Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad desquiciada en este continente que ha perdido un tornillo, como decía Enrique Santos Discépolo. Y vamos a continuar con Los lanzallamas del argentino Roberto Arlt. Y continúa de esta manera. No quiere confesarse a sí mismo que siente una nostalgia terrible de llanuras con miniadas colinas, que siente la nostalgia de un país donde monte por medio se habla un idioma distinto y se viste un traje diferente. Él vestiría entonces una túnica de buriel y con una escudilla en la mano limosnearía entre bueyes fajados con mantas y mujeres que manejen rastrillos. Su amargura crece. Está solo, solo en un siglo de máquinas de extraer raíces cúbicas y cinema parlante. La distancia se cubre de multitud de cogotes nervudos, corras aplastadas como platos y jetas pomulosas. Y Erdosain piensa, a toda esa chusma se podría liquidarla con un fusil ametrallador y gases lacrimógenos. En uno no puede apoyarse. Y de pronto acude a él un horror inmenso. La tierra está llena de hombres, de ciudades de hombres, de casas para hombres, de cosas para hombres. Donde se vaya se encontrarán hombres y mujeres, hombres que caminan seguidos por mujeres que también caminan. Es indiferente que el paisaje sea de piedra roja y bananeros verdes, o de hielo azul y confines blancos, o que el agua corra haciendo glu glu por entre cantos de plata y guijas de mica. En todas partes se ha infiltrado el hombre y su ciudad. Piensa que hay murallas infinitas, edificios que tienen ascensores rápidos y ascensores mixtos. Tanta es la altura a recorrer. Piensa que hay trenes triplemente subterráneos, un subte, otro, y turbinas que aspiran vertiginosamente el aire cargado de ozono y polvo electrolítico. El hombre. ¿Y para qué todo eso? ¿Para qué los submarinos y los altos hornos y las máquinas? En cada metro cúbico hay un simio blanco meditando con ojo triste en la fragilidad de su tierna piel. La sífilis vive en la salada leche donde flotan los vibriones. Y de pronto el simio blanco se despereza, su ojo triste se inflama y a gatas con los testículos colgando como los de un león, se arrastra hacia la hembra que espera triste y enancada entre las columnas de acero de una máquina elevada. Pesadamente cae una gota de aceite en el piso y un sol blancuzco filtra a través de los altos vidrios de las claraboyas su siniestra claridad de postrimería planetaria. Erdosain olfatea su pequeña alegría. Algún día así será. Y luego ve al simio blanco que se retira nuevamente a su metro cúbico de mampostería y se queda sentado con el codo de un brazo apoyado en la rodilla y el mentón en la palma de la mano, mientras que la arrugada piel se mueve sobre la frente, inquiriendo el origen de la gotera de aceite. Estos pensamientos los sobrecogen a Erdosain. Se toma sobrecogido la cabeza. Su dolor es más monoto que el estúpido oleaje del mar. Gris sobre gris, negro sobre negro. A momentos lo sorprende. Se dice que este dolor no estaba en él hace algunos años. Su sufrimiento se ha multiplicado en castigo y su desesperación acrecentada renueva su movimiento desde que se despierta hasta que se duerme. Materialmente no hay descanso para él. Incluso le parece ver frente a sus ojos, para el lado que se vuelva, escrito este letrero: tenés que sufrir. Mueve la cabeza en infantil negativa. Tenés que sufrir. Su mirada adquiere a momentos la vítrea transparencia de los afiebrados. Los alivianta la locura de padecer. No terminará nunca su dolor, aún durmiendo, sufre. Son los suyos sueños turbios, desolados como los cuartos de altos techos algodonados de sombras. Él camina sin despertar un eco y cruza palabras olvidadizas con fantasmas que aún le piden cuentas de sus actos terrestres. Tiene la sensación de estar en puntas de pie sobre la última pulgada de un trampolín que lo lanzará al vacío. Luego regresa la conciencia de sí mismo y el dolor abandonado permanece allí más abrasador, quemándole las sienes, apesantándole los párpados, aplomándole las manos. Quiere rebelarse contra este hedor de sus entrañas que le infecta la mente, escaparse de su periferia humana. Sabe que le está negado hasta el regazo donde poder llorar desmesuradamente. ¿Hasta cuándo? No lo sabe. Cada día que nace y lo despierta es brutal y fiero como el anterior. Cada día que nace y lo despierta se le figura la muralla de una prisión, que es siempre la misma muralla para los ojos del preso, que la olvidaron mientras dormía. Se toca el rostro con piedad de sí, se acaricia las manos, se toma la frente, se resguarda los ojos. Su piedad es insuficiente para agotar el sufrimiento de vivir, que ya para él es un castigo sin definición. Fuego consumidor se quema despacio en sí mismo. A veces recuerda otros años que pasaron y entonces se dice que fue infinitamente feliz. Ahora, Satán lo posee y lo tuesta lentamente. Cuando alguna palabra que le parece excesiva ha brotado de él se rectifica, como si lo estuviera engañando al destino, y entonces recae que es cierto que el dolor, como un carbón débilmente encendido, lo tuesta y lo seca, sin que este morir sea morir, siendo peor muerte que la otra que sobreviene definitivamente. Se acuerda de la ciega. ¿Sufrirán los ciegos? ¿Y los sordos? ¿Y los que no pueden hablar? ¿Qué se habrá hecho de la criatura pálida que tenía ojos verdosos y rulos negros en el vagón del ferrocarril? Sus entrañas vuelcan palabras infantiles. Hay ya palabras que lo obligan a cerrar instintivamente los ojos, por ejemplo, tierra, hombres, soledad, amor. Aguza el mirar y se dice, ¿es posible que se tema tanto a la muerte? ¿Que la muerte preocupe tanto a los hombres si es su descanso? Mas en cuanto ha pensado de esta manera, se dice, la realidad mecánica ensordece la noche de los hombres con tal balumba de mecanismos que el hombre se ha convertido en un mono triste. A veces los cuerpos a tres pasos de las máquinas, refugiados en una buhardilla, se inclinan, las manos despojan los pies de las botas, luego caen los vestidos, después los cuerpos se acercan a los espejos, se miran un instante, luego levantan un lienzo, se cubren, cierran los ojos y duermen. A veces un miembro entra en un orificio, vuelca su esperma, los dos cuerpos se separan hartados y cada uno por su lado duerme sudoroso. Y despacio crecerá el vientre. Y esto es todo. Erzosain se siente cogido por un engranaje apocalíptico. La mitad del cielo hasta el cénit está ocupado perpendicularmente por una curva dentada que gira despacio y recoge entre sus dientes, anchos como las fachadas de los edificios, los cuerpos que inmediatamente desaparecen entre la conjunción. Cuántas cosas involuntarias sabe, y la principal, que a lo largo de todos los caminos del mundo hay casitas, chatas o con techos de declive, o con tejado a dos aguas con empalizadas, y que en estas casas el gusano humano nace, lanza pequeños grititos, es amamantado por un monstruo pálido y hediondo, crece, aprende un idioma que otros tantos millones de gusanos ignoran y finalmente es oprimido por su prójimo o esclaviza a otros. Erdosain aguza al mirar en las tinieblas. La presión que lo sofoca se hace siniestra y jovial. Siente ganas de reírse. Aguza más el mirar. Tiene la sensación del movimiento del mar, de la frialdad de una cúpula de acero bajo sus pies. ¿La fuerza? ¿El odio? Tampoco la verdad está en los cañones. Regresa a la profundidad cristiana. Pronuncia el nombre. Jesús. Tampoco la verdad está allí. Baja más. Le parece que tantea la bóveda de una fábrica subterránea. Es inmensa. Hombres con escafandras de buzo, con trajes de impermeables empapados de aceite, se mueven en neblinas de gases verdosos. Grandes compresores entuban gas venenoso en cilindros de acero laminado. Manómetros como platos blancos marcan presión de atmósferas. Los elevadores van y vienen. Cuando se ha disipado la nube verde, la usina amarillea. Cortinas de gas amarillo a través de las cuales los monstruos escafandrados se mueven como grises peces viscosos. Tampoco la verdad está allí. Rabiosamente se hunde más atraviesa capas geológicas, enmurado grita al final: «No puedo más». Cae sobre su cama y permanece inerte, como un imbécil. Día domingo. El enigmático visitante. Pocas veces Erdosain retrocedía a los tiempos de su infancia. Ello quizás se debiera a que su niñez había transcurrido sin los juegos que le son propios, junto a un padre cruel y despótico que lo castigaba duramente por la falta más insignificante. Remo había vivido casi una infancia aislada. Comenzó a estar triste. La criatura en esos tiempos no podía definir como tristeza aquel sentimiento que lo arrinconaba solitario en algún ángulo de la casa a la edad de 7 años. Debido a su carácter huraño, no podía mantener relaciones con otros chicos de su edad. Rápidamente esas degeneraban en riñas. Su exceso de sensibilidad no toleraba bromas. Cualquier palabra un poco disonante hacía sufrir indeciblemente a esta criatura taciturna. Erdosain se recordaba a sí mismo como un chiquillo hosco, enfurruñado, que piensa con terror en la hora de ir a la escuela. Allí todo le era odioso. En la escuela había chicos brutales con los que tenía que trompearse de vez en cuando. Por otra parte, los niños bien educados rehuían su trato silvestre y se espantaban de ciertas precoces ideas suyas, observándolo con un cierto desprecio mal encubierto. Este desdén de los débiles le resultaba más doloroso que los golpes cambiados con otros chicos más fuertes que él. El niño insensiblemente se fue acostumbrando a la soledad hasta que la soledad se le hizo querida. Allí no podía entrar a buscarlo el desprecio de los chicos educados ni la odiosa querella de los fuertes. En la soledad, recuerda Erdosain, que el chico Remo se movía con agilidad feliz. Todo le pertenecía: triunfos, honores, glorias. Por otra parte, su soledad era sagrada. No se daba conscientemente cuenta de ello, pero ya observaba que en la soledad ni su mismo padre podía privarle de los placeres de la imaginación. Sin embargo, esa mañana de domingo, mientras que las campanas de la iglesia de la Piedad llamaban a los feligreses, Erdosain vestido se quedó recostado en su lecho, fijando su trabajo mental en un recuerdo de su infancia. Sin explicación aparente, este recuerdo enitidece en su memoria a medida que pasan los minutos. Una criatura con pantaloncito corto, en mangas de camiseta, la cabeza empinada y rubia, abre con precaución la puerta del gallinero. El chico durante un instante observa encuriosado a las gallinas que picotean restos de comida de la noche desparramados en la tierra. De pronto el niño sonríe, toma una lata vacía y la llena de agua. Luego se dirige a un rincón del gallinero, escarba la tierra con un palo en punta y amasa barro para fabricar la fortaleza. Los brazos de la criatura se manchan de barro hasta los codos. El niño trabaja dichoso, sonriente. Ha olvidado que por la tarde tiene que ir a clase. Ha olvidado el horror que le causan esos muros desnudos del aula, envilecidos, con esqueletos de hule amarillo. Se olvida del temor al insuficiente. Fin de mes en la libreta de calificaciones y trabaja con barro levantando murallitas. Es la fortaleza, generalmente la fabrica de esta forma, un polígono de 50 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. La muralla dentada con troneras y saeteras encierra en su interior miradores, torres, puentes de astillas, calabozos y casi siempre un subterráneo que el niño excava pacientemente con el brazo bajo la muralla de barro. Así los sitiados podrían huir de los sitiadores. Defienden las esquinas de la fortaleza torres triangulares de manera que presenten con el vértice poco blanco a los proyectiles de las bombardas. El pequeño Erdosain ha observado que las piedras resbalan en el ángulo de los muros y causan menos efecto destructor que en las superficies planas. Las gallinas que conocen al niño dejan de picotear el suelo para mirarlo atentamente. A veces el gallo aplasta el lomo de un ave. Erdosain no le concede mayor importancia a este acto, aunque esta falta de curiosidad no le impide preguntarse de vez en cuando con cierta indecisión abstraída: ¿por qué el gallo hará eso? Erdosain, a los 7 años, es absolutamente puro. Aborrece instintivamente a los chicos que dicen obscenidades. Quisiera no avergonzarse de escucharlas, pero la sangre sube a sus mejillas cuando se pronuncia una mala palabra. Ahora lo que absorbe su atención es la fortaleza secándose al sol. La contempla con orgullo de arquitecto, luego cavila un instante. ¿A qué héroe puede convertírselo en habitante de la fortaleza? ¿A un pirata o a un general? Si es general, tiene que vivir en la costa de África. Pero el general no puede ser buena persona, porque si no, él no lo sitiaría en la fortaleza que va a destruir a cañonazos. Y es que una vez construida la fortaleza, Erdosain se divierte en destruirla. Desde una distancia de 20 metros bombardea a cascotazos el castillo sitiado. Después de una descarga de 10 o 15 piedras, el pequeño remo, con la cabeza engallada, se acerca al fuerte. Con ojos brillantes de entusiasmo estudia el efecto de los ladrillazos sobre las torres de fango. Calcula concienzudamente la resistencia que los muros ofrecen a otra descarga, la dirección de las grietas, acompañado de qué accidente se ha hundido un puente, cómo se ha desmoronado el mirador. El juego encierra prodigios de felicidad solitaria para el pequeño remo. Como siempre, construye la fortaleza en el ángulo formado por dos tapias de ladrillo. Las piedras que no tocaban el castillo rebotaban en la pared, arrancando nubes rojas de polvo que cubrían la fortaleza de un polvillo achocolatado. El niño, al ver flotar el polvo rojo en el aire, se imaginaba que la nubecilla estaba formada por el humo de la pólvora de una bombarda invisible y arreciaba de tal manera el cañoneo que las gallinas espantadas ahuecaban las alas dando grandes saltos a ras del suelo. Lentamente, la fortaleza se desmoronaba bajo los proyectiles. Caían las torres descubriendo cimientos circulares. Los puentes de madera se incrustaban en los calabozos. Los minaretes, a veces por un prodigio de resistencia, quedaban erectos en la desolación achatada de las troneras y baluartes espolvoreadas de polvo rojo. Cuando la destrucción había sido total, hasta desfondar el techo del subterráneo que le servía para escaparse del enemigo, el niño Erdosain, sonriente, sudoroso, el rostro salpicado de motas de barro, los brazos achocolatados hasta el codo, se sentaba a la orilla de la fortaleza. Sus ojos se clavaban en el cielo de la mañana y seguía con la mirada las nubes que resbalaban en la tersura celeste de la bóveda. Las gallinas, sosegadas nuevamente, se acercaban a él. La más atrevida, espiando con un ojo al chiquillo y con el otro los escombros, estiraba el cuello y picoteaba las ruinas de la fortaleza. Remo, impasible como un dios, con plena conciencia de su superioridad sobre las gallinas, las dejaba ser contemplando el espacio. Y es que el pequeño Erdosain había descubierto que el cielo, junto al borde de las nubes, se festoneaba de una franja ligeramente verdosa. Le era sumamente fácil imaginarse que este color verde provenía de cañaverales silvestres a la orilla de un río donde él corría aventuras sin obligaciones escolares. ¡Ah! Si se pudiera vivir en las nubes, pensaba el pequeño remo, no tendría necesidad de ir a la escuela, de entrar a la horrible aula pintada de marrón y blanco cal y de escuchar a un maestro grosero e irritable que señalaba las rótulas del cadáver con un puntero oscuro de tal manoseado. De pronto, una voz áspera resonaba en sus oídos. ¿Hiciste los deberes, imbécil? Una angustia desgarradora sobrecogía y hacía temblar el alma del niño. El que así le hablaba era su padre. Súbitamente empequeñecido, humillado hasta lo indecible, iba a lavarse las manos. Sentíase caído, solo, desconsolado, como si le hubieran roto la columna vertebral de un puntapié. Si lo insultaba su padre, ¿por qué no tendrían derecho a insultarlo los otros? Entonces bajaba la cabeza pasando frente al padre, cuya mirada torva sentía que se le clavaba en la nuca renovando el ultraje del insulto. Otras veces el padre le arrancaba de sus juegos para hacerle lavar el piso de la cocina. El pequeño remo débil frente al hombre inmenso lo desafiaba con los ojos temblorosos de indignación, y el padre glacial le escrutaba con tanta firmeza las pupilas que el niño, encorvado, iba a la pileta a buscar el trapo de piso un fuentón que llenaba de agua y un cepillo de rígidas cerdas limadas. Mientras fregaba el piso de mosaico de la cocina, pensaba en las carcajadas que lanzarían sus compañeros de clase si supieran que él, igual a ellos en la apariencia del traje, lavaba el piso de la cocina de su casa. El chiquillo no podía menos de comparar su vida con la de otros compañeros. Esos niños tendrían padres que los venían a buscar a la salida de la escuela, que los besaban. A él su padre no lo besaba nunca. ¿Por qué? En cambio lo humillaba continuamente. Para insultarlo removía la boca como si masticara veneno y escupía la injuria atroz. Perro, ¿por qué no hiciste eso? Perro, ¿por qué no hiciste aquello? Siempre el calificativo de perro antepuesto a la pregunta. Lustrosos los ojos de emoción, el pequeño Erdosain se inclinaba sobre el fuentón, sumergía los brazos hasta el codo en el agua y retorcía con sus manos enrojecidas el rústico trapo que le dejaba en la piel estrías bermejas. Lágrimas candentes corrían por sus mejillas sonrosadas, pero el rodar de estas lágrimas infiltraba un dulcísimo consuelo en su pequeño corazón. Aprendí así a encontrar felicidad en las lágrimas, me diría más tarde. Lentas campanadas llegan ahora de la iglesia de la Piedad hasta el cuarto de Erdosain, que permanece recostado en su cama. Los ojos se le han humedecido, evocando su niñez destrozada, y murmura: ¡qué vida horrible! Su frente se arruga en estrías poderosas. Continúa soliloqueando: no he tenido infancia, no he tenido compañeros, no he tenido padre, esposa ni amigos. ¿No es espantoso esto? El corazón le late con una delicadeza de órgano que por sí mismo tiene miedo de romperse. Deja de evocar desastres, quedando sumergido, no pudiendo precisar por cuánto tiempo, en una especie de somnolencia más densa que una siesta. De pronto recobra conciencia de la realidad. Alguien que ha entrado subrepticiamente a su cuarto le toca con suavidad en el hombro. Muy bien, dejamos a Remo Augusto Erdosain pensando. Gracias por escuchar ustedes a Arlt y los lanzallamas en sus pueblos, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz sola, lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.